Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Queremos agradecer muchísimo a todos ustedes que nos enviaron sus solicitudes al correo de día a día. Bueno, muchísimas gracias y ya nos pondremos en contacto con ustedes. Ya escucharon el tema del día de hoy, qué tan solidarios somos los mexicanos. Me da muchísimo gusto presentar a nuestra invitada. El día de hoy está con nosotros Jackie Butcher. Ella es directora del Centro de Investigación y Estudios sobre la Sociedad Civil, AC. Jackie, bienvenida.
Muchas gracias.
Mira,
gracias
que es una mujer bien ocupada, que anda presentando libros, que anda haciendo investigaciones. Y bueno, el día que me platicó, acabo de sacar un nuevo libro, ahorita nos vas a platicar, una nueva actualización sobre este tema. Jackie, dije, tienes que venir al radio, muchísimas gracias. Y algo que me gustaría cuestionarnos, Jackie, porque yo no tengo duda alguna que cuando sucede algún tipo así como de tragedia, alguna cuestión, un desastre natural, bueno, los mexicanos no lo dudamos dos veces y estamos ahí, lo hemos visto pues en el terremoto, lo hemos visto en inundaciones, lo ves. Incluso somos muy solidarios hasta con otros países. Haití, me decían que una cantidad de impresionante de mexicanos fue. No tengo duda alguna que cuando se presentan esas situaciones, ayudamos. Pero a mí lo que me interesa muchísimo es toda tu investigación acerca de, en el día a día, ¿qué tanto los mexicanos realmente ayudamos? ¿Qué fue lo que te llevó a meterte en este tema?
Pues mira, yo he sido voluntaria toda mi vida.
Yo lo
he estado en muchas organizaciones civiles. Y la razón por la que estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora, que es investigar el sector y tratar de sacar los datos del sector, es precisamente porque es una actividad invisible de alguna manera para muchos. Ahora sí que el bien que se hace no se ve o no se nota, o no estamos acostumbrados a sacarlo simplemente por raíces religiosas. La mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. O sea, no es buena idea decir todo lo que hago, o no me conviene, o es desde mi punto de vista religioso, pues yo lo hago porque yo creo en eso y punto. O sea, no,
pero
no
en otros
presumo.
Países lo ves que no, Jackie. Por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, el americano te dice, yo formo parte de mi parroquia, yo
exacto,
formo parte de la escuela de mis hijos, voy a dar clases, o estoy en el club en la como presidente de no sé qué.
O sea, es que aquí como que se tiene la idea de que lo estás champando, de que cae gordo si llegas.
Si lo presumes,
si
¿no?
Lo presumes.
Bueno, pero a ver, un trabajo voluntario, ¿cómo lo definirías?
Vamos a empezar por ahí, pero antes, eso que dices tú es muy importante. Históricamente en Estados Unidos, desde que se bajan del barco, ¿verdad? En 1600 y pico, los que vienen perseguidos de allá, de Inglaterra y demás, vienen porque, y tienen que organizarse desde que se bajan del barco para pelearse con los indios. O sea, la estructura norteamericana es diferente que la mexicana. Entonces, por historia, nosotros no estamos muy acostumbrados en México a estar muy organizados. ¿Por qué? Porque históricamente, primero, pues vino la Iglesia Católica. Y luego, pues el gobierno. Y pues luego, pues, o sea, alguien más se ha ocupado de. Entonces somos muy solidarios en nuestras propias familias, en nuestros propios grupos más cercanos, nuestras familias extensas. Y nos echamos mucho la mano en ese grupito. Pero el salir a la comunidad a ayudar de una manera organizada, ese es lo que, pues ese es lo que no hacemos, porque no estamos acostumbrados a hacerlo, porque no nos educaron de esa manera, porque eso no es a lo mejor tan importante. Es más importante ayudar dentro de tu misma familia o de la gente que conoces. Es también más cómodo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esa idea que tú das al principio fue precisamente por la que yo me metí en todo uh-huh. esto. Nos pusimos a averiguar, o sea, la hipótesis cuando hicimos la primera investigación, que es esta que traigo aquí, que se llama México Solidario, es pues, ¿qué los mexicanos ayudan menos o qué? ¿No?
Si sí, además tenemos fama de que no, de
que sí
somos
son
bien
generosos,
solidarios, de que hubo con el temblor del 85.
No, pero Haití, tú me decías cuánta gente fue a Haití.
No, yo te decía que México es el país que más ayudó a Haití.
¿Tú sabías
del
esto?
Mundo.
Yo no lo sabía.
Del mundo. Yo tampoco lo sabía, el otro día lo averigüé. Entonces, mexicano es solidario. ¿Dónde está esa solidaridad? O sea, ¿por qué no se nota?
Uh-huh.
¿No? Entonces empezamos a rascar, empezamos a estudiar todos estos temas. Y regresando a ¿qué es el voluntario? ¿No? El voluntario es el que hace algo por los demás sin recibir dinero a cambio.
¿Sí? Sin que te paguen. O sea, yo dedico
sin que te paguen.
El
que
tiempo...
Te paguen
lana.
Lana.
Ni nada más, o sea, es sin esperar, porque sí recibes muchas otras cosas a cambio.
Exacto, esa es la parte importante, o sea, que tú recibes muchas cosas a cambio, si tú quieres emocionales, si tú quieres de satisfacción, de gusto, pero no te pagan por ello. Ahora, claro, ya te vas a la parte así, el estrictamente, pero básicamente las tres cosas importantes del voluntariado es que lo haces porque quieres, o sea, no es a fuerza.
Sí, no te obligas.
Te puso a hacerlo.
Por eso el servicio social en las universidades no es trabajo voluntario.
Ah, fíjate, es que es que hay que distinguir, porque luego el del servicio te dice el chavo, no, yo ya me fui a una comunidad en Chiapas a ayudar. Le dije, a ver, ¿por qué? No, ah, pues es que, no, pues porque era mi servicio social y me tenían que firmar las horas.
No hay tutía, no te firmo la, ¿no?
Entonces ahí no es servicio.
Eso no es servicio voluntario, ese es servicio a la comunidad, es una muy buena idea, surge de otro lado, que no sé si me quiera meter en ello ahorita, pero
está muy bien, pero
es una buena idea para que veas otras realidades y que trabajes con tu comunidad y que regreses a algo de lo que como joven universitario estás recibiendo, tanto público como privado. O sea, a mí no se me hace una mala idea, ¿sí? Es el único país de América Latina que lo hace. Es el único país de América
que crees? Lo hace. ¿No lo tienen las otras universidades?
¿El servicio social?
El servicio social, y sin eso no te recibes, nada más aquí. ¿Eh? O sea, es interesante el fenómeno, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Pero no es trabajo entonces, voluntario.
Una tiene que ser que sea porque,
que porque
tú decides.
Yo quiero decidí. O sea, mi avión, por eso es voluntad. Es la primera. Voluntario, la primera. La segunda es que no me pagan. O sea, no recibo dinero. Ahora, en muchos lugares en el mundo, pues te pueden pagar pues tu camión, o te ponen una torta, o, ¿me entiendes? Si vas a trabajar para habitar, para la humanidad,
por lo menos,
refresco,
¿no?
O sea,
o te pagan donde te quedas a dormir.
Ahora, esa es otra parte interesante, el voluntariado. El voluntariado cuesta, o sea, la persona... Hombre, cuesta.
Te cuesta una
ocupas
lana.
Espacio.
Por supuesto que
ocupas lugar, ocupas muchas cosas. O sea, tú digo, eres una persona que vas a ayudar. Yo ahorita me voy a meter en lo que es Haití y lo que son voluntarios que van. Esa es la segunda cosa, ¿no? Entonces, no recibo dinero. Y tercero es, de alguna manera se beneficia a la comunidad, ¿sí? Me beneficio yo en la parte, si tú quieres, emocional, pero hay un beneficio para otros.
O sea, yo aporto algo.
No, pero es para otros.
Es para otros.
No es para mí.
Okay.
¿Sí?
Sí, hago porque alguien te puede decir, oye, yo esto hago, no me pagan, pero pues no beneficio a nadie.
Exacto.
O sea,
entonces,
me encanta,
¿cuál podría ser un ejemplo de eso?
Pues me encanta pintar, no sé, a ver,
bueno,
dime uno.
Pero, por ejemplo, una persona que es un tanatólogo, un voluntario, que va a ayudar a alguien a bien morir, ¿no?
Okay.
Es un tanatólogo. Lo hace solo.
No cobra.
Ahorita vamos a hablar de todo eso de solo y no cobra, a lo mejor, ¿no? Sí, se preparó, no cobra, lo hace y nadie se entera, ¿no? Y él recibe la satisfacción. Eso es trabajo voluntario. Porque de alguna manera esa persona muere bien, muere acompañado, muere más tranquilo, ¿sí? Es un beneficio para la comunidad.
No, pero ya que yo me refiero, ¿sí? ¿Cuál podría ser un ejemplo de uno que cumple estas dos características? Es decir, lo hago porque quiero, no me pagan, pero no aporto nada.
Podrías, por ejemplo, y ya te vas a la parte más, las organizaciones, por ejemplo, las organizaciones de contadores, las de arquitectos, las organizaciones que son de se organizan para ellas mismas, son de...
Los rotarios.
Los rotarios hacen muchas cosas.
Sí, los rotarios ayudan al agua y a las vacunas y a esto.
Los rotarios hacen
pero sí puede ser algún colegio de estos que dice, ay, pues mira, yo dedico tiempo, soy el presidente del X gremio y no me pagan. Pero bueno, pues tampoco estoy beneficiando a la comunidad.
De alguna manera beneficias a la comunidad al estar organizado. Entonces, yo pienso que el beneficio de la comunidad no es que sea cuestionable, es más duro de pescar y sacar y ponértelo aquí.
O sea, ya ¿no? Ni para qué preguntaste, porque no se nos ocurre ahorita ni una.
Bueno, pero un señor que se ponga a tocar música y diga, no me paga nadie, lo hago por ahí, y pues
y
ya, no beneficio
divierto,
a nadie,
¿no?
Y me divierto, pero pues
me
no hago
en
nada.
Las calles y pica,
me siento y canto, y pues sí, no me paga nadie, pero pues tampoco beneficio a nadie.
Entonces, realmente, que sea un beneficio para la comunidad, yo pienso que, mira... ¿Qué pasa en México? Y yo creo que eso es lo importante aquí. Entonces, esos son como lo básico, básicamente, ¿no? Te puedes meter, por ejemplo, en la computadora a ver Naciones Unidas y los grupos de voluntarios de Naciones Unidas que acaban de terminar un estudio muy interesante sobre el beneficio del voluntariado. Y lo hicieron, interesantemente, porque se dieron cuenta que en los objetivos del milenio, famosos, ¿se acuerdan que hicieron?
Sí, ¿cómo no?
Al 2015 teníamos que alcanzar ciertos objetivos en Naciones Unidas. El trabajo voluntario, el trabajo solidario de la gente no estaba incluido en todos los programas de gobierno de desarrollo. O sea, la palabra voluntario, la palabra solidario, no estaba en ninguna parte en todo lo que es los planes de desarrollo y de paz para el futuro. Entonces dijeron, pues, y este fenómeno de toda esta gente que hace todas estas cosas, pues ¿cuántos son? Pues ¿dónde están? Pues ¿qué realmente hacen? ¿A quién benefician? Y hacen un estudio mundial muy interesante que ustedes se pueden meter como les digo, www.unvnacionesunidas.org, y pueden acceder a ese estudio que está en todos.
Pero nada más déjame comentar una cosa. Si los voluntarios fueron una nación, exacto, o sea, si sumas el número de voluntarios, uh-huh, a nivel del mundo, fue un ejercicio que ellos hicieron, uh-huh, y por ejemplo, el país que más de gente tiene es población es China, okay, ¿sí? Luego le sigue India, Estados Unidos. Bueno, resulta que este país, en teoría, de los voluntarios sería el número 9.
¡Órale!
Con 140 millones.
O sea, esa es la cantidad personas, de almas, manos, y eso multiplicado por dos porque tienen dos manos.
Ajá.
sí, sí. O sea, de gente que ayuda. Entonces es una masa crítica de gente que hace un chorro de cosas por otros.
Y que estaría buenísimo estar en este país, ¿eh? Sí.
No.
Hay que ver cuánto. Es que lo que yo quiero, que es lo que es interesantísimo que ha hecho Jackie, es decir, de estos 40 millones, ¿cuántos son nuestros? Claro. Eso es lo que hay que
ver.
¿Por
qué es importante saber eso? ¿Y por qué es importante saber qué dinero se aporta? ¿Qué es lo que es el libro que acabamos, uh-huh, de presentar, que me invitó Lucía a decir? Bueno, mi contribución a este libro es decir, ¿por qué es importante estudiar estas cosas? Porque estos fenómenos de la gente haciendo algo por alguien más, hay que sacarlos a relucir, hay que sacarlos a que no sean invisibles. Hay que darnos cuenta que en México lo que pasa es que sí hay más trabajo menos organizado, menos en grupos sociales. Ya las cuentas, ahorita te digo las cuentas, uh-huh, justas de cuánto, hay 40,000 organizaciones en México, según el INEGI, porque el INEGI ahora ya está haciendo cuentas, ¿sí?, sobre el sector, cuántos grupos hay, en fin. Y eso es muy importante, pero más importante es todo el trabajo que se hace de manera informal, de manera, de la investigación anterior que hicimos, averiguamos que el 21% de la gente que dijo haber hecho algo por los demás, lo hacía solo, no lo hacía en grupo. Entonces es interesante porque tú quieres sentirte bien, sí, pero ¿quieres ser realmente efectivo? Organízate con los demás. ¿Cuántas organizaciones conocen ustedes que yo trabajo por los, uh-huh, niños de la calle? Ah, yo también trabajo por los niños de la calle. Ah, yo también trabajo por los niños de la
calle.
Y no se conocen.
Sí, que aquí en Jalapa, a su lado. Uh-huh.
Somos medio individualistas en ese sentido. Yo quiero ser el protagonista de la organización y yo quiero ser la papas fritas de esa organización.
Alonso, que la señora que empezó esa asociación de niños de la calle se cansó, se fue a vivir a otro país, se murió y desaparece en la institución. O sea, ¿cuántas instituciones entran y luego se desaparecen?
Pero entonces es más de también...
Es aprendizaje, Alonso. Hay que aprender. Hay que aprender a ser más efectivo. Te voy a decir un ejemplo precisamente, uh-huh, de los niños de la calle, y es súper importante. Esto pasó hace varios años. Entonces había niños que entraban a una organización de niños de la calle, y como son de puertas abiertas, o sea, se llaman a puertas abiertas, que el niño si no quiere estar se sale, le caía gordo y se salía y se iba a otra. Y luego pues le caía gordo esa y se iba a otra. Y un niño a los 18 años pues ya no es niño y va para afuera, es adulto. Entonces, no creaste un niño que se reintegra a la sociedad o que se reintegra a su familia. Creaste un vago que anda de un lado a otro sacándote lana.
Y no sabía una institución que había estado en el...
Entonces, una organización dijo, ¡qué barbaridad! Uh-huh. Vamos a ver, vamos a hacer una base de datos de todos esos niños que están en todas las organizaciones y a ver dónde andan y a ver qué pasa. Se unieron y fueron más efectivos. Esos resultados y esos niños.
Que entonces lo que habrá que ver bien es, pues, ¿por qué quieres hacer en realidad el voluntariado? Porque no sé si ahorita yo decido, oye, bueno, pues no sé, y pasa mucho siempre, por lo general, a través de tragedias personales, ¿no? Ahorita, uh-huh, se me quema un hijo y entonces digo, bueno, yo voy a ayudar a los niños quemados.
Exacto.
Pero en vez de unirme a, ¿cómo se llama?
Michu Mau,
pues digo, no, yo voy a hacer la mía.
Alonso Rivera.
Habrá que ver porque está más fácil además, claro, de pronunciar.
Mira, que es válido. O sea, es porque el dolor es tuyo y el de Micho Mau fue de ella. O sea, está bien. Pero sí es importante
saber
unir fuerzas cuando, sí, hay que unirlas. Saber, por ejemplo, ahorita que va a haber una caminata para carnias, uh-huh, que para los niños que operan del corazón, pues a todas las organizaciones invitas, échame la mano ahora que estamos caminando por los niños del corazón.
Porque más ninguna organización te diría, no, a mí no me ayudes.
No, aparte, ahora, unidas puedes hacer
este
mucho.
Este tema
más
de la ayuda de unos a otros es súper importante y no sé si ahorita...
Vamos a una pausa y regresamos. Y también, ya que ahora que regresemos, yo quiero que me platiques, porque tú tienes muy bien clasificado como que hay tipos de voluntarios.
Sí.
Hay unos que dedican poquito, hay otros de más. Vamos, exacto, a ver. Okay. Volvemos, estamos con Jackie Butcher en este tema, ¿qué tan solidarios somos los mexicanos? Volvemos.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
¿Qué tan solidarios somos los mexicanos? A ver, Jackie, yo te preguntaba, tú has hecho en esta investigación como una clasificación que me parece, porque para nuestros radioescuchas, que vean a ver en cuál de estas caes. En tres tipos como de voluntarios, algunos que dedican menos, algunos más. A ver en cuál te ubicas.
No, bueno, mira, nosotros sacamos en el primer estudio, hicimos un estudio hace 2005. O sea, hace ya siete años. Y ahorita acabamos de hacer otro, por eso sacamos este nuevo libro, ¿no? Para comparar las dos cosas. Y lo que encontramos fue varias cosas importantes. Hablamos ahorita, nos va a hacer una pregunta acerca de quiénes son los voluntarios, que estábamos hablando en el café, ¿no? Pero me preguntas tú, Lucía, que nosotros hablamos de voluntarios intensos. ¿Quiénes son esos? Esos son las gentes que dedican a una organización social mucho de su tiempo, casi tiempo completo.
¿En qué se separa? ¿En horas?
O sea, nosotros lo que hicimos fue calcular las horas de trabajo voluntario. Y lo multiplicamos por salario mínimo. Okay. Entonces sacamos X número de horas, lo multiplicamos por salario mínimo y sacamos una cantidad que corresponde alrededor, según nosotros, el puro trabajo solidario de los mexicanos en el 2005 era de más allá del 1% del PIB. Es muchísimo.
Es una brutalidad.
Es muchísimo. Okay. Luego te voy a dar los números oficiales del INEGI, que es bastante menos. Y te voy a decir por qué, pero bueno. Uh-huh. Entonces, voy a contestar la pregunta porque si soy capaz
entonces,
de irme
el voluntario intenso es el que se levanta y va a la organización.
8 horas. Pero ese es un 8.
A la semana, el voluntario intenso.
Pero ese es un 8%. Es el porcentaje más pequeño.
Pues es que está cañón.
O sea, cañón.
Es que tienes que vivir
pero
de
sí
algo
hay,
tampoco.
Interesantemente, sí hay gente que se dedica toda su vida a eso.
¿Y de qué es gente que tiene resuelta la parte económica?
A lo mejor sí.
Okay.
Sí, pero son gente, pero es un porcentaje alto.
No, al final del día 40 horas de tu tiempo sin
que te trabajo paguen. Completo. Sí, bueno. Eso es uno. El otro son lo que llamamos el voluntariado típico, que es una persona que a lo mejor hace regularmente algo 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, una cosa así.
O sea, voy una asilo, horas, voy a una
voy a ayudo a la semana. Ese porcentaje es más bajo.
¿Más bajo?
Sí.
O sea, dedican menos horas.
Que son el 32% de los actores voluntarios, uh-huh, que dan un promedio 34 días de 8 horas, ¿no?
Okay.
Y en fin. Y el último es lo que nosotros llamamos los voluntarios infrecuentes, que son los que más hay, que es el 70%.
El que cuando siento bonito, entonces voy y
hago. No es tanto eso. Cuando nosotros hicimos este trabajo, pensamos en todo el país, no pensamos en México, Distrito Federal. Entonces, hay mucho trabajo solidario que se hace en el campo, hay mucho trabajo religioso que se hace en las iglesias, por ejemplo, en las parroquias o en las peregrinaciones de los pueblos, o en el trabajo que se hace comunitario en el sentido de ayudar a arreglar una escuela o a poner agua en las comunidades. O sea, y entonces nos fuimos más allá de una señora que hace trabajo voluntario en una organización. Si nos fuimos a ver quién hace cosas por los demás, y así de grandota fue la pregunta, ¿usted alguna vez ha hecho algo por alguien más sin que le paguen? Así de grandota.
Mira, el otro día me contaba simplemente una mujer, que ella lo que hace es todos los domingos, ella es una persona muy católica, uh-huh, y se dedica a ayudarle todo el domingo, completito se lo echa al padre, al párroco, que está solo, uh-huh, a poner las flores de la iglesia, a barrer la iglesia, a ver que la música llegue, a poner los papelitos y luego recogerlos, y le dedica todo su domingo a esto, porque hay misa, ya sabes, de 11, de 12, de no sé. Entonces me decía, yo el domingo le ayudo, pero eso es un trabajo totalmente solidario, no pagado, y es lo dedica pues un día a la semana.
Y no está registrado en una organización.
Para nada.
Y nadie sabe qué lo hace. Pero no importa, ella lo hace y eso es lo que importa. ¿Qué importa? Que lo hagan, ¿sí? ¿Qué sería mejor? Que lo hicieran organizado. ¿Para qué? Para que sea más efectivo, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal. Pero este voluntariado infrecuente es el que más hay. Porque nosotros cuando hacemos las preguntas en las encuestas, tú preguntas, pues en el último año usted qué ha hecho, ¿no? Pero también preguntamos, ¿usted en su vida qué ha hecho? Porque nos damos cuenta que a lo mejor en alguna época de tu vida das más que en otras. A lo mejor cuando tus hijos están en la escuela, están chiquitos, o estás ayudas en el fútbol de la escuela, o ayudas acá, o ayudas allá, o cuando tienes un poco más tiempo, cuando eres más grande, también lo damos. Pero lo interesante de esto, precisamente, es no eran ni los jóvenes ni los viejos los que más tiempo daban. Eran las gentes ocupadas, fíjate.
La que más tiene que hacer, más da.
Ahora,
ya que a mí me dices voluntaria, y muchas veces tenemos esta idea, y lo platicamos ahorita con Alonso, de la esposa de un señor que tiene mucho dinero y la señora no tiene nada que hacer.
No tiene...
Y entonces, pues, que abra su obra de caridad.
Pues qué bien nos asoció, ¿eh?
Ajá. No, pero a ver, o sea, tenemos pensado un poquito este estereotipo de que la voluntaria es esta señora que sobre todo no tiene mucho que hacer y entonces
dedica su tiempo
a eso porque su esposo pues no tiene ningún problema económico y entonces pues ella dedica su tiempo a esto y pensamos que esto es pues como que la mayor parte del voluntariado o es el estereotipo del voluntario.
Exactamente. Mira, una de las cosas interesantes de lo primero que fuimos averiguando es que ese mito de que era una señora que no tiene nada que hacer se rompe. ¿Sí?
O sea, no es cierto.
No es cierto.
A mí ahorita la distinción que dices, los que más ayudan son los más ocupados.
Los que más ayudan son los más ocupados.
Y no
son
los que
se organizan para ayudar.
Y no los que tienen más dinero, Jackie.
Ni los que
¿quién
tienen
ayuda más
dinero. Más
en el Teletón.
La ni zona los que tienen más tiempo.
Sí, Nessa llevaba el asunto.
¿Llevaba?
O sea, esa es una cosa muy importante. Una de las cosas que encontramos es que no importa el nivel socioeconómico, no importa ni siquiera el nivel educativo para ser voluntario. O sea, todos podemos ayudar. Es más, de hecho, en México, todo el mundo a su nivel y a lo que él puede, en todos los niveles encontramos esta parte solidaria del mexicano. Pero o sea, sí encontramos esa generosidad que estábamos buscando.
Pero qué
bueno,
tanto.
A ver, este mito de que los mexicanos somos como cangrejos, es decir, al
eso
final
aparte,
del día,
eso
no
aparte,
tiene nada que ver.
Nada que ver. No, en el voluntariado creo que hay menos envidia que en los demás lugares, porque tú puedes hacerlo, digo, porque ese del cangrejo es algo un poco de envidia de lo otro y en fin. Yo creo que aquí un poco menos de envidia que en otras actividades, yo decía, hablan de ese fenómeno, pero
claro.
Pero yo creo que lo interesante del voluntariado es vivirlo. Una vez que lo haces, te picas y lo haces y te sigues. ¿Sí? Y la razón por la que, o sea, la razón por la que gente hace trabajo voluntario no es una razón. Tú hablábamos ahorita en el break de alguien que tuvo un problema, un niño enfermo, o un niño con un síndrome que pues no encuentra quien le ayude y entonces empieza una organización, en fin. Pasa mucho eso también.
Claro.
Pero realmente el que lo vive, el trabajo voluntario, el que lo hace, se sigue. Se sigue, se pica y se sigue. ¿Por qué? Porque se siente muy bien cuando lo hace. Y hay una serie de estudios que también salen en este estudio mundial, que por eso es tan interesante, que tú hasta... En el trabajo voluntario está comprobado que el trabajo cara a cara, solamente en el trabajo cara a cara, el trabajo cara a cara, tú recibes un shot de energía y de dopamina y de serotonina químicamente, igual que si hubieras corrido media hora.
Órale.
Claro, porque te hace mucho más feliz.
Porque estás contento.
Claro.
¿Sí? Es un trabajo muy padre en el que estás contento cuando lo vives cara a cara. Y no se siente, tiene varios efectos. Uno es que lo sientes en ese momento. Otra es que cuando lo revives, o sea, lo repiensas, lo vuelves a sentir. O sea, es como doble shot. ¿Eh?
Es que de hecho en los estudios de felicidad,
claro,
y aquí te lo dicen, que una de las cosas que tienes que hacer es hacer trabajo voluntario.
Pero, por ejemplo, nada más para separar, es diferente que una donación.
A eso iba yo. Para acabar, también hicieron el trabajo. Eso no se siente cuando se da dinero. Eso se siente.
Porque una cosa es, oye, yo en mi tarjeta de crédito tengo 200 pesos para ayudar a un niño y becarlo. Eso es diferente que hacer voluntariado.
Exacto.
Porque aquí tienes a la persona cara a cara. Oye, nos dice en Facebook, Giovanna Bazán, yo fui a la secundaria en Estados Unidos y para graduarme tuve que tener 60 horas de servicio comunitario y las personas que sean 120 y más recibían medallas y fueron reconocidas en el programa de graduación. Es decir,
claro.
Realmente se les dio un reconocimiento.
Sí. ¿Sí?
Tenemos que ir a una pausa, Jackie.
Okay.
Y otra,
bueno,
es que hay mucho que hacer. Pero regresamos con ustedes en este tema, ¿qué tan solidarios somos los mexicanos? Volvemos.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
El voluntariado hace que me sienta importante, incrementa mi autoestima, hace que me sienta necesario, hace que me sienta mejor conmigo mismo. El voluntariado es una forma de hacer nuevos amigos. Y nos llama Margarita Castillo, Jackie, nos pregunta, ¿qué requisitos necesito para ser voluntaria?
Pues yo le contestaría que ganas, porque cualquiera puede ser voluntario. Y yo le quiero dar una página, porque mira, pasa eso. que tú quieres hacer cosas y vas a algún lugar y luego no te hacen mucho caso o alguna cosa así. Entonces, las organizaciones...
Te sientes hasta doblemente traicionado, dices. Claro. Porque dices, ya, yo tenía las ganas y...
Mira,
y
no, oye, no pasó nada, vámonos, ¿no?, de aquí. No. Entonces, las organizaciones sociales tienen, yo creo, la obligación de ponerse las pilas si quieren ellos realmente atraer voluntarios, número uno. Y número dos, cuando llegan esos voluntarios, saber cuántos necesito, qué quiero que hagan.
Darles trabajo,
darles un trabajo, darles una capacitación, sí, porque yo, si yo llego a Estados Unidos, yo voy a un hospital, yo llegué, me cambié de ciudad, me voy a tal lado y voy al hospital fulanito, y a ver doctora, usted qué sabe hacer, no, pues yo sé hacer esto, ah, muy bien, entonces me van a dar una chamba, algo que hacer en lo que yo sé. El voluntario muchas veces hace lo que sabe hacer, pero algunas veces también es una oportunidad para aprender cosas nuevas. Oiga, yo trabajo todo el día de contador y yo no quiero hacer cuentas. Yo quiero ver pacientes, sí, o quiero ver niños.
Quiero platicar, acompañar.
¿No? Porque es común que te pongan a lo que sirves,
claro,
¿no?
Bueno, entonces aquí hay una mezcla de cosas en una organización. Okay, usted sabe hacer esto, ¿nos puede ayudar en lo que sabe hacer, en su expertise? Perfecto. ¿Usted quiere, qué otra cosa quiere hacer? Tú como organización tienes que tener como un menú de cosas, bueno, ¿qué te gustaría hacer? Aquí está todo lo que nosotros quisiéramos que nos ayudaran. ¿Qué te gustaría hacer de todo esto que está aquí, por ejemplo, no?
Eso lo debería de tener
la organización que te recibe como voluntario. Entonces, lo que hemos hecho, yo estuve en el CEMEFI, fui presidenta del Consejo de CEMEFI, y entonces en el CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía, se hizo precisamente una página. Y en esa página pusieron organizaciones y voluntarios.
Sí, yo tengo, por ejemplo, a CEFIN, la institución de la mujer, está metida en el CEMEFI.
Exacto.
Entonces, alguien que quiere trabajar con mujeres se mete al CEMEFI, diriges y dice, pues yo quiero trabajar con esta. Ahora, como dice Jackie, lo importante es que cuando alguien se dirija a una institución como la nuestra, pues realmente le demos trabajo y tengamos muy organizado.
Pero lo interesante de la página es que ahí puedes ver cuántas horas, por ejemplo, a lo mejor yo quiero ser un voluntario virtual, yo quiero ayudar con yo tengo un ratito en las noches y yo quiero ayudar, ¿no?
En la computadora.
De Obama ganó con los virtuales la vez pasada, ¿no? Claro. O sea, con voluntarios. No le pagaron a nadie y ganó las elecciones con toda esa parte de técnica de los jóvenes, ¿no? Entonces, pues quiero ayudar ahí. Entonces, tú te metes en esta página, es www.hacesfalta.org.mx.
Haces falta. O sea, todo. Falta. Yo, esto que leías tú, Lucy, al principio del bloque, en el tema en para lo que te sirve el voluntariado, oye, son como las raíces del ser humano.
Claro.
O sea, necesito sentirme necesitado.
Claro.
¿Qué más decía? Era, necesito...
Necesito la autoestima, útil. Me hace sentir mejor.
Me hace sentir
ahora,
mejor.
A ver, Jackie, la pregunta, ¿hombres o mujeres? ¿Quiénes somos más voluntarios?
Bueno, esa es muy interesante pregunta.
Porque siempre piensas
que las mujeres es más sensible, ¿no?
Déjame decirte lo que encontramos, que es la realidad mexicana. Encontramos que hay más o menos igual de hombres que mujeres, que hacen cosas por los demás, que son solidarios con otros, ¿sí? Dentro de las organizaciones hay más mujeres, ¿sí? Pero en general, ¿te acuerdas que hace rato hablamos de que algunos ayudan a pintar escuelas, o ayudan a abrir camino, o sacar agua para el pueblo, o sea, o ayudan en las peregrinaciones, en los pueblos? O sea, que ahí, si tú sumas todo eso, el porcentaje es más o menos parejo. Y ese es un mito, porque no es que las mujeres hacen más. A lo mejor dentro de las organizaciones sí encontramos más mujeres. Eso sí te lo puedo decir. Y eso lo vuelve a corroborar este nuevo estudio. Pero a nivel mundial, lo que encontraron ellos fue lo mismo que encontramos en México. Igual hombres que mujeres. O sea, lo que ellos encontraron, con todos los estudios de todos los investigadores de todo el mundo, encontraron más o menos lo mismo. O sea que también es otro mito que nomás las mujeres ayudan. Todo mundo echa la mano a su estilo. Hacen cosas diferentes. A las mujeres, por ejemplo, a lo mejor ayudan más a catequizar o enseñar a leer o a, no sé, X, ese tipo de cosas. Y los hombres en cosas que requieren más fuerza, ¿no? Por ejemplo, construir o pintar o ese tipo de cosas. Entonces, hacen cosas diferentes. Y eso también lo sacamos en el estudio, ¿sí? No más. Pero la cantidad es la misma. Y entonces eso también es muy buena noticia, yo creo, porque claro, ese mito también desaparece, ¿no?
Sí, que el rico y la mujer
no
y la
ricos,
única.
No es solo para mujeres.
No es solo para gente que tiene
educación. Educada tampoco.
Así es. No es solo para gente que no tiene nada que hacer.
Fíjate,
esa es la que más me impresionó.
Sí.
O sea, que en realidad... las personas más ocupadas, porque yo diría, híjole, pues yo cómo voy a hacer para ser voluntariado si tengo un demonial de trabajo. Bueno, pues resulta que son las que más ayudan.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, ahorita, es interesante, el primer estudio lo hicimos de 18 años para arriba, y en el segundo estudio incluimos de 15 años para arriba. ese pedazo de la juventud en donde vemos qué están haciendo los jóvenes, ¿no?
Que es exactamente lo que viene siendo preparatoria. Exacto. Que es una etapa, ya que yo estoy convencida en que quieres ayudar a los demás.
Claro,
que
es cuando es una etapa donde vas a cambiar al mundo.
Y ya, independiente y claro, puedo. Oye, sí. Nos vuelve a llamar Giovanna de Facebook. Sí. A ver, nos pone un punto importante. Dice, hay un sistema de economía llamado Banco de Tiempo. Durante la recesión empezó a levantarse en popularidad en Grecia y un poco en Estados Unidos. A ver, nos explica Giovanna. Se trata donde alguien hace algo por una persona, por ejemplo, cuidar a los niños por 5 horas. Y esas 5 horas que yo invertí, puedo usarlas para servicios que yo necesite como servicios legales. Personas se pueden inscribir por internet y buscar servicios que son disponibles. Y nos dicen, nada más, en Estados Unidos el feriado del cumpleaños de Martin Luther King es el Día Nacional del Voluntariado, que fue el lunes pasado. ¿Esto existe en México? No.
No, todavía no. Pero yo entiendo que hay una organización que se llama AMEVOL, que también te puedes meter al internet y encontrarla, que es la Asociación Mexicana de Voluntarios, que lo que han tratado de hacer es, con el tema de la actividad voluntaria, invitar a toda la gente que quiera ser voluntario a hacerlo. Entonces, aparte de esta página de Haces Falta del CEMEFI, que existe y que es el programa de voluntariado del CEMEFI, esta nueva organización que lleva un año o 2 años, está tratando de hacer esta cosa de los bancos.
O sea, yo voy, cuido a niños, por ejemplo, 5 horas, y luego esas horas se me juntan a mí.
No sé exactamente cómo
es lo que pasa, no
sé exactamente
fácil.
Cómo lo van a manejar, porque claro, yo no soy la presidenta de esa organización, pero sí te voy a decir una cosa que es importante de este banco, sería importante en mi concepto, ¿no? Es dar visibilidad a este trabajo. No existe la visibilidad. La gente no ha roto esos mitos, no los entiende en su cabeza. Y esto, gracias de verdad por haber podido venir aquí a romper algunos de estos mitos.
Que se rompieron todos.
Sí, la verdad.
No, creías, ahora, las mujeres, no solo las ricas. Sí, oye, no, bueno.
Sí.
¿Y sabes qué es lo que te
pones? Ojalá más gente hiciera más cosas.
Ese es el asunto. Claro. ¿Qué es lo que te pones a pensar? Dices, bueno, ok, no soy señora acomodada de las Lomas.
Y puedo hacer cosas.
¿Y qué hago?
¿Sabes qué? Ahora, que como decía la abuela, lo que quieras y lo que te dé la gana.
Fíjate, aquí tenemos un caso, exactamente. Luz María Salinas de Cardona nos llama de Tlanepantla. Dice, yo ayudo a mi esposo en un negocio de tacos de guisado. Felicitaciones al programa, me encanta el tema. Soy nuera, fíjate, nos dice Luz María, de una persona que fue voluntaria en el Estado de México. Mi suegra siempre ayudó sin fines de lucros. Mi suegra falleció de 90 años, me siento muy orgullosa de ella por todo. Hay personas que no salen a la luz y no esperan ser reconocidas.
Sí, uh-huh. Esa es la otra parte. Porque están tan contentas siendo... Mira, te voy a decir una cosa. Y yo creo que este punto de... ¿Cómo se llama ya?
De Luz María.
De Luz María es muy importante. ¿Estás tan contento haciendo lo que
haces? Que lo haces por ti.
Bueno, si me reconocen o no me reconocen, a mí me tiene con poco cuidado. Yo estoy encantado, ¿sí? Y yo lo que hago al público es invitarlo a que lo pruebe, a que lo viva, a que lo haga, a que busque en su comunidad, que busque a sus alrededor, a que busque una cosa que le guste hacer, que busque una cosa que quiera aprender.
Eso es algo, a ver, Jackie, perdona que te interrumpa. ¿Qué tanto un trabajo voluntario tiene que estar relacionado con algo que te guste? Porque luego, dices, te ponen a hacer unas cosas que, pues, no me gustan, ni tampoco
bueno,
soy bueno.
Pues, yo creo que
sí tiene que haber
todo.
Algo que te guste. O sea, soy buena para esto, me encanta.
Me encantan los niños.
Los niños, me encanta la música. Creo que se vale, ¿no? Escoger qué
si
es lo
no
que te gusta.
Si aguanto a los niños, pues bueno, no te metes
yo
nada.
Creo que el primer punto que empezamos toda esta conversación, que fue, hago lo que quiero porque es mi voluntad hacerlo, pues buscas esa parte de voluntad, en donde voy a aplicar mi voluntad a algo que me interesa, ¿no? Ahora te digo, los voluntarios, se ha demostrado que los voluntarios aprenden cosas nuevas, hacen amistades nuevas. Una cosa muy interesante, que tiene que ver, y ya me voy a dar un poquito a lo académico, a lo que es el capital social, y a lo que es el mexicano. Sabemos que el mexicano vive en su mundito, y no tiene una ayuda hacia la comunidad, hacia afuera, porque no hace amistades hacia afuera, y el trabajo voluntario demuestra que tú son tus compañeros de trabajo voluntario, ¿sí? No son tus amigas desde chiquito, no son la gente que conoces de tu familia, son gente que tiene el mismo interés que tú, a lo mejor en construir casas, ¿sí? O el Hábitat por la Humanidad, por dar un ejemplo, ¿no? Y tiene un interés común contigo. Entonces son tus compañeros de trabajo, y quién sabe dónde salió, pero hace lo mismo que yo y me importa lo mismo que a mí.
Y se vuelve un lazo muy especial.
Y se vuelve un lazo muy especial de voluntariado. Uh-huh. Es un lazo nuevo, diferente, ¿no? Que no es ni familiar, ni amistad, ni nada. Claro. A lo mejor no es tu amiga, pero le importa lo mismo que a tú.
Claro. Y se puede convertir en tu amiga.
Y bueno, y ese es uno de los ingredientes esenciales para una amistad, compartir algo.
Claro. Pero es un mundo más. Se añade un mundo más a tu mundo social. Claro. ¿No?
Ahora que regresemos, Jackie, tú comentaste que si sumamos ese trabajo voluntario, le ponemos dinero, tú le pusiste dinero, salario mínimo, más o menos estábamos hablando de 1.1, ¿sí? Comparado a lo que es el PIB de México. Ahorita que ya regresemos, me gustaría que nos explicaras un poco más esto, pero también compararlo con otros países. ¿Qué tanto en relación a otros países somos los mexicanos o no solidarios? Volvemos con ustedes en Día a Día.
Día a Día con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Continuamos platicando con Jackie Butcher. ¿Qué tan solidarios somos los mexicanos? A ver, comparado a otros países, ¿somos, no somos? ¿Nos
bueno,
falta?
Estábamos hablando de este comparativo. Lo que sí encontramos en otros países es que la gente está más organizada. Hay más organizaciones civiles en otros países, ¿sí? En México, hablamos al mero principio del programa, uh-huh. Yo dije, eché un número de 40,000 organizaciones. Este estudio hizo una cuenta satélite del INEGI. Una cuenta satélite, ¿qué es eso? Es como juntar todos los números de una cosa y ponerlos en un apartado de cuenta, ¿no? Entonces, ellos sacaron que éramos 40,087 organizaciones civiles. Bueno, instituciones sin fines de lucro, o sea, que no están creadas para ganar dinero. En esa cuenta, el INEGI echa organizaciones del gobierno pseudo, digo, que no son hechas, son sin fines de lucro, tipo, no sé, la UNAM, ese tipo de
los
grupos.
Los DIFs, por ejemplo.
Sí, los DIFs, todos esos. Ese tipo de grupos. Y bueno, ahí están, ¿no? Y las instituciones privadas, o sea, las organizaciones privadas, el Producto Interno Bruto en el 2010, ¿sí? En el total de las instituciones no lucrativas públicas y privadas, en total somos 2.66% del PIB. Que asciende a 332,184 millones de pesos.
A ver, pero espérate, entonces mucho más de lo que tú habías sacado.
Sí. Y esas son todas.
Ah, ahora, todas.
Las puras privadas es el equivalente al 1.13% del PIB. O sea, nada más las privadas.
Claro.
¿Sí? Ahora, este PIB incluye tanto la producción de bienes y servicios que generaron como el valor económico del trabajo voluntario. Pero este trabajo voluntario que está contando el INEGI es el trabajo voluntario de la gente que pertenece a una organización establecida que tiene teléfono, dirección, un lugar donde el INEGI pudo ir a hacer la pregunta.
O sea, el INEGI no sumó toda esta cantidad de personas que ayudan en una escuela.
Porque
que
no,
ayudan
puedes, en... no puedes.
No, entonces, pues es que están chinos.
A ver, ¿cómo sacas esos datos? Haces encuestas, se llaman encuestas en hogares. Esas encuestas son muy caras. ¿Sí? Que eso es para lo que yo he juntado dinero para hacer estas investigaciones, para hacer esas encuestas. Oye, en hogares.
Y ya llegar a la y casa y preguntas, tocar y decir, ¿a qué dedicas?
Ahora, ¿no? Una pregunta, Jackie. Sí. ¿Qué nos mueve más en el mundo y a los mexicanos? Es decir, se hace, porque ahorita que me quedé pensando en que dijimos que cuando pasó lo de Haití, pues México es el país que más apoyó. Pero México tiene este pasado con el temblor del 85, que es como que nuestro ícono principal del voluntariado y de cómo nos echamos la mano unos a otros y cómo sacamos la casta en la Ciudad de México en el 85 con el temblor. Es decir, ¿nos mueven las tragedias o qué es lo que más nos mueve?
Bueno, déjame decirte, y es muy interesante eso que tú preguntas. Es humano, cuando hay tragedia, querer ayudar, ¿sí? Lo que no se vale es jugar con ese sentimiento humano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una tragedia, más vale a las organizaciones y a los gobiernos utilizar toda esa buena voluntad y todo ese dinero que entra cuando hay una tragedia a canalizarlo correctamente, ¿no? Entonces, también en las organizaciones civiles y en este tipo de ayudas debe haber transparencia y debe haber rendición de cuentas. Entonces, ese es un punto muy importante que en el 85 no hubo. Entonces, en el 85... el dinero no fue, sobre todo los dineros, la gente no daba a los gobiernos, la gente daba a la iglesia, porque confiaba más en la iglesia. Si tú te metes en todas las encuestas que hay, hasta las del gobierno, las de Segovia, las del ENCUP, todas, la confianza no está en el gobierno, ni en la policía.
Sí,
está
sí,
en
sí,
la,
yo le doy está, ahí ajá. Al gobierno y
en cambio,
van a cambiar
por eso
cosas.
No, y sabes que no le va a llegar.
Por eso se hicieron los FAP sociales que existieron durante la época de los... porque el dinero entró a manos llenas, pero entró a las organizaciones a donde la gente confiaba. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer como sociedad civil? Ser confiable. Ser confiable, ser transparente.
Rendir cuentas.
Rendir cuentas, manejar a tus voluntarios, invitar a la gente a participar de una manera ordenada, ¿sí? y estructurada. Entonces, todo eso cuesta tiempo, dinero, esfuerzo de todos.
Pero ¿por qué el Teletón, por ejemplo, yo me cuestiono, ha seguido funcionando? Porque ves que cada año hay un centro nuevo de Teletón. O sea, ¿ves? Entonces, es que el dinero que estoy dando está redituando. Claro.
Y nosotros estamos ahorita incluyendo el Teletón en el nuevo estudio que estamos haciendo, que le estaba yo platicando, uh-huh. que estamos haciendo un estudio de flujo de dinero, de dónde viene y a dónde va ese dinero. Entonces eso, pues ya me invitarás cuando saquemos el siguiente
libro. Por supuesto,
libro,
claro que sí.
Para que yo le explique al público de dónde viene y a dónde va. Pero lo importante ahorita del trabajo voluntario es participar, es venir, es hacer cosas por otros, ¿sí? En donde tú estés, en el nivel que estés.
Y haciendo lo que puedas, pues, ¿no? Decirte una cosa que, todo lo hable.
Eso, pero hay otra cosa que hay que hacer de formación y de educación. Una de las cosas que a mí me gustaría que en la Secretaría de Educación Pública no nada más tuviera civismo en el libro, sino que hay una cosa que se llama aprendizaje-servicio, que tú aprendes matemáticas a través de ayudar a los demás y de trabajar con la comunidad. Hay una manera de aprender a trabajar con otros y por otros, y aparte aprender biología, química, matemáticas y todo lo demás. Estos programas se llaman aprendizaje servicio, se llevan a cabo en América Latina, ya los tropicalizaron desde los americanos hasta los latinoamericanos. Hay un centro de investigación en Argentina, hay un ministerio de aprendizaje en la Secretaría de Educación de los argentinos, en donde esto debe enseñarse desde kinder.
¿Se aprende en la familia el voluntariado?
Se aprende en la familia.
O sea, si la familia hace voluntariado, es algo que el niño lo vas aprendiendo.
Pero aprendes todo viendo. Uh-huh. Aprendes violencia viendo, voluntariado viendo, uh-huh. a comer con la boca cerrada viendo. Uh-huh. Tú aprendes todo. Dice que los niños se van a portar como sus padres, aunque trates de enseñarle buenos modales. Hay un dicho americano muy interesante, ¿no?
Fíjate.
O sea, aprendes todo en tu casa.
Oye, nos dice María Eugenia Vera de Cuauhtémoc, soy voluntaria en un DIF por condiciones de una directora, le enseño clase a un niño de lento aprendizaje. Mandé una carta a la SEP para ayudar a niños especiales y no me han hecho caso. ¿Qué puedo hacer para llevar a cabo este proyecto? Híjole, pues es...
Pues, insistir en ese DIF.
Uh-huh. O sea, que el DIF la apoye en este momento, porque si no, para que lo haga.
Otra cosa que decíamos tiene que ver con que... Somos bien ayudadores los mexicanos, pero estamos mal organizados. Y estamos mal organizados porque hacer organizaciones es difícil.
Exactamente. Y tocaste un punto súper importante, Alonso, porque en México estar organizado y ser una asociación civil, pues es difícil.
A ver, ¿quién tiene la paciencia de aguantar tanto trámite?
No. ¿Y trámites te cuesta? O sea, es caro hacerlo. Es caro, hay que pagar un contador, hay que tener un abogado, hay que hacer un acta.
Sí, si eres donataria tienes que llenar una cantidad de papeles.
Hablamos de 40,000 organizaciones. Donatarias autorizadas. Organizaciones que pueden dar papelitos de donativos, nada más hay 7,000, ¿eh? No creas que hay 40,000, hay 7,000. O sea, tú puedes hacer la asociación civil que tú quieras. Vas con un notario, yo me junto contigo, hacemos una organización civil y no hay problema. Pero que yo pueda dar papelitos de deducibilidad, ese es otro trámite. Rollo. Lo cual, por un lado, está bien, pero...
Está bien que esté controlado también.
Está bien que esté controlado.
Sí, porque hubo un exceso, ¿eh? Había quien tenía las famosas instituciones patitos y
bueno,
nada más era. Pero ahorita está más regulado, pero también te tiene que ayudar más.
Estamos desde el CEMEFI y desde muchas otras organizaciones y desde el centro también tratando de... Hay que abrir más, hay que ayudar más, hay que hacerlo más fácil y no más difícil, ayudar. Y el gobierno tiene que quitar reglas y quitar cosas y también poner su propia gente que fiscalice si quiere, es fine, no hay problema que fiscalice.
Claro, tiene que ser transparente.
Pero que sea transparente necesitamos ser todos. Porque aparte, si tú eres transparente, tú solito creas confianza. La organización que más confía el mexicano es en la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque ahora, otra cosa que sale del estudio, de la manera de recibir dinero, la manera mejor de recibir dinero es el boteo.
¿Ah,
sí? La gente da más en quintos pesos y monedas el boteo que de ninguna otra manera.
Uh-huh.
Sí. Entonces, o sea, sí se puede, sí funciona, pero el boteo, porque es que hay tanto boteo, ¿no?
Bueno, y a nivel mundial, ya que antes de que te nos vayas, ¿estamos bien, México?
México está en número de organizaciones y en sociedad civil estructurada más abajo, ¿sí?
Uh-huh.
Pero en solidaridad yo meto la mano en el fuego por los mexicanos, de verdad. En el sentido de que, pero nos falta.
Uh-huh.
Nos falta a las organizaciones hacer nuestra tarea para organizarnos mejor, para aceptar a los voluntarios mejor y para tratarlos mejor, para que haya más voluntarios. A los voluntarios, me preguntaba Alonso hace ratito, ¿qué tengo que hacer? Pues tener ganas y organizarte en tu vida para decir, híjole, pues eches este ratito, se lo voy a regalar a fulano. Yo te voy a decir una cosa, el que lo haga y el que lo viva, y sobre todo el que haga este trabajo cara a cara, lo va a seguir haciendo y no le van a importar si no le pagan. porque se va a sentir muy bien cuando lo haga. Entonces eso es
requiere esfuerzo, pero las satisfacciones son mucho más amplias.
Porque es hacer otra cosa en vez de leer un libro. O sea, es regalar. Tú estás regalando tu tiempo, pero estás dando tu vida. Fromm te dice, ¿qué haces? Pues estás compartiendo tu vida con otro, de alguna manera. Estás dándote de ti mismo. Y cuando tú das de ti mismo, pues muchas cosas pasan muy padres, ¿no? Entonces eso es una oportunidad para dar de ti mismo.
En cuanto a países, ¿a quién le tenemos que aprender? ¿Quién es la punta de lanza en voluntariado?
Pues mira, yo te diría Canadá. Canadá es Estados Unidos, Canadá, todos esos lugares en donde está más estructura, Holanda, ¿sí? Pero es interesante, ellos están más en organizaciones culturales, porque mucho está resuelto por el gobierno.
Claro.
Aquí las organizaciones...
Las necesidades básicas son otro tipo de
organizaciones.
Estamos metidos en muchos más problemas.
Más broncas. Entonces esas hay que resolverlas también de alguna manera, ¿no?
¿Tu libro, Jackie? Nos están preguntando, ¿se puede conseguir el título?
No, bueno, hay dos aquí. Bueno, uno es de México Solidario. Se llama México Solidario, Participación Ciudadana y Voluntariado. Yo lo
este
lo
es edito. Todo el estudio que hiciste
todo
en el 2005.
Estudio anterior.
¿Y el nuevo?
El nuevo no cuesta, pero lo tienen que buscar en el CEMEFI.
Ah,
porque ese se hizo por Indesol.
O sea, nosotros lo podemos pedir a través del CEMEFI.
Pues espero que tengan suficientes, no creo que hayan hecho tantos, pero ojalá. Se llama La Acción Solidaria de los Mexicanos, una aproximación. Viene siendo el nuevo estudio, con los números más actualizados, ¿no? Y las razones por las que creemos que es importante seguir investigando y seguir sabiendo los datos sobre el trabajo voluntario.
¿Y la página del CEMEFI?
La página del CEMEFI es www.cemefi.org. Sí, las organizaciones tienen org al final.
Bueno, oye, pues tienes que volver a venir, ahorita que sepas toda esta serie de investigaciones que estás llevando a cabo, pero sí me gustaría, Jackie, algún mensaje final que resuma todo esto a nuestros radioescuchas de cualquier edad, de cualquier sexo, de cualquier nivel socioeconómico.
Pues yo los invito a participar, los invito a ser voluntarios, los invito a probar la experiencia. Y yo les garantizo que se van a sentir mejor después de que termine. Y que se van a seguir si buscan realmente algo que valga la pena y que les guste. Y aunque luego hasta cuando no te gusta, pero invitarlos a participar, hay que hacer el esfuerzo de hacerlo. Pero vale la pena.
¿La edad no importa?
No. La edad, ni el sexo, ni ninguna condición. Todos podemos ayudar a alguien, todos podemos hacer algo por alguien.
Y las necesidades son muchísimas en nuestro país.
Y lo sabemos. Y no son necesidades nada más de dinero. Y no tienen que ver con dinero, tienen que ver con tu persona y lo dispuesto que estés tú de compartirlo con otra persona.
Muchísimas gracias, Jackie. Vamos a una pausa y vamos a un mensaje de patrocinador y regresamos con ustedes en Día a Día. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues, ¿cuánto mide la escalera eléctrica más larga del mundo?
No tengo ni idea, a ver, dinos.
Pues ya ves que les encanta esto de los récords Guinness. Fíjate que se ubica en Hong Kong, se compone de 20 escaleras individuales y mide nada más y nada menos que 800 metros. Tiene una inclinación de 135 metros y, bueno, pues obviamente tiene el récord Guinness. Fíjate que está oficialmente abierta al público en 1994 en Hong Kong y es que el tráfico diario excede a 55,000 personas. Al principio se pronosticó para 27,000, pero se suben 55,000. La tienen en un horario sube y en otro horario baja. Y ya se hizo una atracción turística, ya tiene restaurantes, bares y todo eso, porque pues ha de ser impresionante.
A ir a visitar esa escalera en los japonesitos.
Pues sí, nomás que se mueven los chinos, pero pues...
¿Y cuánto tiempo estás en esa escalera para subir?
20 minutos.
Ándale, pues, sí. Está interesante y... muy larga, una escalera de 20 minutos.
Oye, híjole, pero imagínate, caminártelos y subir.
Sí, mejor así. Pues muy interesante,
a
Alonso.
Pero sabroso.
Muchas gracias a todos ustedes. Recuerda, te gustó el programa de hoy o te faltó escuchar algún otro, www.lucialegorreta.com. Muchas gracias al equipo de Día a Día.
Así es, a Tere López que coordina este espacio, Armando en los teléfonos, Óscar Acacio en la consola de operación y Martín Chávez en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Mañana en Día a Día nos escuchamos con el tema de las 11 reglas del cortejo.
Ándale, pues.
Para que aprendamos, caray, cómo se tratan a las mujeres. Yo soy Alonso Rivero, les mando un fuerte abrazo. Te dejo mi Twitter, es @AlonsoRivero1. Y sobre todo, que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.